Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Vamos a hablar de escuelas, vamos a hablar de colegios, vamos a hablar de cómo se integran los colegios dentro de las sociedades y cómo ven las familias a esas escuelas. Todo eso, por supuesto, dentro del contexto social de África. Relaciones entre familia y sistema escolar en África, representaciones y prácticas escolares en África. De ello vamos a hablar con un doctor en sociología, como es Miquel Reynés, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Y con él estaremos hablando de las relaciones entre la familia y el sistema escolar en el continente africano. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa interesante en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Por una nueva vía social, algunos llaman tercer camino, porque se distancia del capitalismo neoliberal y de la economía centralizada. Se trata de estudiar y practicar una economía diferente, una que da vida y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida de la creación y no la despoja, en fin, del bien común, a través de una economía libre pero más colaborativa, basada en valores humanos. De esto han hablado el fin de semana del 10-11 de mayo el Papa Francisco con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que coincidieron en la necesidad de impulsar a nivel global una economía social de mercado, pero que mire al futuro con la voz, sobre todo, de los jóvenes, del pueblo. Se trata de una economía social con libre mercado para que sea productiva, pero al mismo tiempo colaborativa y ética, es decir, que busque el desarrollo sostenible para el bien común. Se diferencia, pues, de la economía capitalista, que beneficia al acaparamiento para unos pocos, y de la economía centralizada, que controla y limita la creatividad personal. Es fundamental trabajar desde la educación en sistemas alternativos que tengan como premisa la idea de una economía circular, un parte entre todos, y que incluso devuelve a la naturaleza lo que se le quita. Entonces han acordado con Stiglitz una convocatoria del Encuentro Mundial de Economistas y Jóvenes que tendrá lugar en Italia en marzo de 2020 con el objetivo de apoyar esta economía solidaria y ética. Creo que es una iniciativa interesante que va en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Conviene ser consciente del rápido aumento de cooperativas, de banca ética, comercio justo, de estas iniciativas de una economía para el bien común. Esperemos que vayan creciendo, como parece que van creciendo algunas regiones incluso de España, donde esta economía supone ya el 37% de la economía total. Es un esfuerzo y una iniciativa en la buena dirección de todas formas.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
The sky. high and fly together. Our love will be falling all heavenly, because there's you in everything.
No,
if only I could see ya. This dream wouldn't be so hard. This dream wouldn't be so very hard. Because there's you in everything.
No.
Everything known, all things known, that you everything known. Oh, 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 oh. Because there's you in everything.
Vallecas, y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán, donde el Consejo y la oposición civil de Sudán han reanudado el diálogo el pasado domingo. La Alianza para la Libertad y el Cambio, la AFC, y el Consejo Militar de Transición, el TMC, reanudaron sus negociaciones sobre la entrega del poder a un gobierno civil interino. Los manifestantes han eliminado una serie de bloqueos de carreteras en Jartum para facilitar el diálogo. La AFC, la Alianza para la Libertad y el Cambio, declaró que las dos partes discutieron las cuestiones pendientes con respecto al porcentaje de representación en el Consejo de Líderes y la Presidencia. Los miembros de la AFC, la Alianza para la Libertad y el Cambio, la Asociación de Profesionales Sudaneses, varios partidos de la oposición y grupos de la sociedad civil han destacado su adhesión a un Consejo de Liderazgo Civil con una representación militar limitada y una presidencia civil. La declaración realizó un llamamiento a todos los revolucionarios en el país para que presionen al Consejo Militar para que entregue el poder al pueblo, continuando con las sentadas pacíficas en Jartún y en varias capitales estatales. La reunión de líderes de la Unión Africana, mantenida en el Cairo el 23 de abril, recomendó que la Junta tuviera 3 meses para entregar el poder a la autoridad civil. Sin embargo, en una reunión en Túnez el 30 de abril, el Consejo de Seguridad de esta misma institución decidió dar un periodo adicional de 60 días. La Unión Europea y Estados Unidos también han pedido al Consejo Militar que transfiera el poder al pueblo, mientras que los aliados árabes de Sudán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto respaldan a la Junta Militar. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, nombró el pasado lunes 20 de mayo a un primer ministro casi 4 meses después de su toma de posesión. Se trata del exministro Silvestre Yunga Yukamba, según ha anunciado desde la presidencia. Círculos políticos en la República Democrática del Congo afirman que Yunga Yukamba, que ocupaba el cargo de director general de la Compañía Nacional de Ferrocarriles, fue nombrado primer ministro en virtud del acuerdo político entre Tshisekedi y su predecesor, Joseph Kabila. Las autoridades marroquíes prohibieron el pasado domingo 19 de mayo a 5 abogados españoles y 2 observadores noruegos a entrar en El Aaiún, en la capital del Sáhara Occidental, para asistir al juicio de la periodista saharaui Neza Khalidi, según informó a EFE uno de los abogados expulsados. Los 5 abogados españoles y los 2 observadores noruegos se encontraban en el aeropuerto de El Aaiún a la espera de ser trasladados en un vuelo hacia Canarias o hacia la ciudad marroquí de Casablanca, según explicaba el letrado español Sidi Mohamed Talebuya del Colegio de Abogados de Madrid. Los abogados habían sido enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para asistir como observadores en el juicio contra la joven Neza Khalidi, que trabaja de periodista en el portal electrónico de Kip Media en el Sáhara Occidental y que debía ser procesada el lunes 20 de mayo tras ser acusada de incumplir los requisitos necesarios para ser periodista. El letrado español añadió que las autoridades marroquíes les comunicaron su decisión nada más aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún al mediodía con el argumento de que no disponían de una acreditación oficial. Por primera vez, el Estado de Chile ha reconocido legalmente a su pequeña población con ancestros africanos a través de la Ley 21.151 publicada en el Diario Oficial chileno. El exdiputado y activista por los derechos de los afrodescendientes en Bolivia, Jorge Medina, destacó que este avance es un gran logro en las reivindicaciones y reconocimientos de los descendientes de africanos en América Latina. El texto legal reconoce a esa comunidad como pueblo tribal chileno resultante de la trata de esclavos africanos traídos a América y específicamente a Chile entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifica como tal. Ello implica el reconocimiento a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, culturas, instituciones y cosmovisión. En correspondencia, esas personas serán incluidas como tales en los próximos censos de población y su historia deberá ser impartida en la enseñanza básica, media y universitaria local. Menos de un mes para los Juegos Africanos de Playa. La realización del mayor evento deportivo que se llevará a cabo en Cabo Verde, SAL 2019, está en la recta final de los preparativos para su inicio, que tendrá lugar el 14 de junio, terminando la competición el 23 del mismo mes. Los Juegos Africanos de Playa contarán con una comitiva de unos 1.000 atletas representando a los 54 países de África en 11 modalidades destinadas a ser disputadas en la playa de Santa María en la Isla de la Sal. Entre ellos el Tecbal, que fue anunciado como parte del programa con una participación especial del antiguo jugador de fútbol Ronaldinho Gaucho. Para juzgar al Tecbal se necesita una mesa similar a la del ping-pong y una bola de fútbol. Nada más, o mejor, falta otra cosa, que la mesa sea cóncava en las extremidades. SAL 2019 será escenario de la Copa Africana de Tecbal, un torneo compuesto por 12 equipos, incluidos los invitados especiales Ronaldinho y la estrella brasileña del fútbol, Natalia Gilder, representando a Brasil. La pareja participará como parte de un equipo de demostración para impulsar esta modalidad en crecimiento.
Africanía.
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 في اللاموس يغنى ثنينا يغلد في اللاموس يغنى الطفل مريد قفوسيس ترات الوعد مطي يميثم وقلد قدميس يخرز انت كل محاني الطفل مريد قفوسيس ترات الوعد مطي يميثم وقلد قدميس يخرز انت كل محاني عادت مشتاياك وضمزيس يقغمانا مالحني ثاني يغلي في اللاموسي جنام ثاني يغلي في اللاموسي جنام مسكت ثنوغني فوسن تسعى الداروحن فاكن في اللاسيخني ذي الطجرة الجوز غلاين ترو مسكت ثنوغني فوسن تسعى الداروحن لكن في اللازيكني ذي الطجرة الجوز غلاين مع تسورة يجات كل شي مطجرة مبلا فريون ثاني يغني دف اللاموسي هنا ثاني يغني دف اللاموسي هنا مزيد مزيكني أسر في اللاسي قوس يتفجي جامد زيري تمني نردى دوغا تيل مزيد مزيكني أسر في اللاسي قوس تفجي جامد زيري مع تسورة يفوت الحن يتيد فنان ذي مطي ثاني يغني دفلاموسي هنا ثاني يغني دفلاموسي هنا ثاني يغني دفلاموسي هنا
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y llegamos a esta parte del programa de Africanía junto a un buen amigo como es el doctor en sociología, Miquel Reinés. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafa.
Profesor de la Universidad Camilo José Cela.
Sí, así es. En la Facultad de Educación, dando clases de Sociología de la Educación y de Historia de la Educación, fundamentalmente.
Hace poco estabas en la Complutense invitado a un ciclo de conferencias y impartías una conferencia que se titulaba Las relaciones entre familia y el sistema escolar, representaciones y prácticas escolares en África.
Vamos primero con lo que sería la esencia de la conferencia y luego lo vamos desmenuzando. Relaciones entre familia y sistema escolar.
Precisamente el tema de la conferencia, que en realidad no era una conferencia, era más bien un seminario de investigación que se organiza precisamente en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, en el que se exponen proyectos y trabajos de investigación relacionados fundamentalmente con la sociología de la educación. Y bueno, tuve la oportunidad de presentar este proyecto de investigación en el que estoy trabajando, que trata, como dices, de las relaciones entre familias y escuela en el África subsahariana. El tema de mi tesis fue este, lo que también se llama las prácticas o las experiencias escolares y las representaciones de la escuela en dos países, en Ghana y en Togo, pero al mismo tiempo que hacía la tesis y años después vi que había muchas publicaciones de un tema similar. Entonces me pareció que sería interesante recopilar estas investigaciones y tratar de hacer un resumen o una revisión que permitiera, en primer lugar, conocer cuáles eran estas representaciones y prácticas de las familias. Este es un tema que en muchas disciplinas relacionadas con el estudio de los sistemas educativos se ha estudiado, porque es uno de los componentes fundamentales del funcionamiento de todo sistema escolar, el saber cuál es la posición de las familias respecto de la escuela. No es suficiente para el desarrollo de un sistema educativo construir escuelas, construir un centro de primaria, un de secundaria, si no hay una demanda por parte de las familias y de los alumnos de acudir a la escuela. Sin esa demanda, mejor dicho, sin conocer cómo es esa demanda, qué piensan las familias de la escuela, qué expectativas tienen, qué aspiraciones, pues no se puede entender el funcionamiento del sistema educativo, como tampoco se puede entender sin estudiar el papel que juegan las familias o los padres fundamentalmente en la ayuda de la escolarización de sus hijos o en la participación en el funcionamiento de las escuelas, ya sea a través de las asociaciones de padres o de los consejos escolares, que tanto en países europeos como en muchos países africanos son instituciones que están dentro de las escuelas, aunque funcionen de una manera más o menos regular dependiendo del país. Pues bien, de este campo general del estudio de las relaciones entre familias y escuelas, pues un campo más concreto es el de lo que se llaman las representaciones de la escuela, que son, para decirlo de una manera muy, muy sencilla o muy simple, pues el conjunto de ideas y de actitudes, si se quieren, que tienen las familias hacia el sistema educativo en general como institución y la representación o las ideas de las relaciones concretas que puedan tener con el sistema educativo más cercano, es decir, con las escuelas a las que acuden o no acuden sus hijos. Entonces, a partir de las prácticas y la experiencia, las familias van desarrollando estas ideas, es decir, van dando valor o no a la escuela, van teniendo unas expectativas, unas aspiraciones, un tipo de relación con las escuelas que nos da esta idea de cómo ven las escuelas y que nos permite entender, o debería permitirnos entender, pues algunas, lo que se llaman algunas dinámicas de escolarización, en general el funcionamiento de escolarización, es decir, si la escuela no se percibe como un lugar en el que el niño o niño o la hija de una familia, en primer lugar, no va a ser bien tratado o lo que va a hacer allí no le va a suponer ningún beneficio, pues podemos explicar que haya familias que decidan no escolarizar o escolarizar hasta un determinado nivel y allí parar sin tener en cuenta si la escolarización es obligatoria hasta una edad o a otras, o que requieran necesariamente un título. Quizá buscan otra cosa porque tienen otra idea de otra expectativa, otra aspiración de lo que tiene que ser la escuela. Entonces, claro, tanto en contextos quizá donde los sistemas educativos están más desarrollados, como en muchos países europeos donde toda la población va a la escuela, quizá ya se da por hecho que hay unas representaciones o actitudes positivas o siento pues una interiorización de la obligatoriedad de ir a la escuela, pero en otros países no es así. Entonces, el estudio trata de revisar investigaciones que se han hecho sobre este tema, sobre las prácticas escolares de las familias y sus representaciones de la escuela, porque esto nos debería ayudar a entender cómo funcionan los sistemas educativos en África. Entonces, como decía, tomando ejemplos de distintos países, pues se pueden sacar estas ideas básicas sobre cómo son estas prácticas y estas representaciones.
Oye, ¿qué factores influyen a la hora de hacer esa imagen de lo que es la escuela en las diferentes sociedades africanas. ¿Podemos hablar de una generalidad de la sociedad africana? ¿Distingues diferentes regiones dentro de África a la hora de esas influencias, de los factores?
Sí, naturalmente las condiciones materiales de las familias, que pueden venir determinadas por el país en el que se habitan, por la religión en la que habitan y por su modo de vida, en el sentido más amplio, va a condicionar mucho las representaciones y las prácticas escolares que tienen. Pero creo que también habría que añadir la propia experiencia de escolarización que hayan tenido los padres, o incluso la experiencia de otros familiares más cercanos o personas conocidas que hayan ido o no a la escuela. Es decir, tanto por esas condiciones más o menos objetivas de modo de vida, como por la propia experiencia escolar y por lo que se llama la representación o las ideas del entorno económico y social en el que viven, pues las familias van formando estas diferentes representaciones. Quizá el ejemplo, uno de los ejemplos que utilizamos, uno de los que ha sido relativamente bien estudiado, es el caso de los Masái. Hay una antropóloga francesa que estudió unos grupos o unas tribus Masái en Tanzania y el proceso por el cual han ido incorporándose, más que incorporándose, han ido introduciéndose, quizás sería mejor, en el sistema escolar. Entonces analiza el modo de vida Masái, básicamente fundamentado en el pastoreo, los cambios en el clima, en las lluvias, en el acceso a tierras, ha ido reduciendo esta forma de vida.
El asentamiento de los pueblos.
El asentamiento de los pueblos, efectivamente. Cómo esto ha hecho que lo que antes no se veía como una opción, que era ir a la escuela, o como una opción de la que pudieran sacar algún provecho, como era el de ir a la escuela, pues poco a poco se va viendo como una opción más para tratar de no mantener un modo de vida, sino simplemente abrir nuevas posibilidades para sobrevivir dentro del entorno en el que están. Y lo que cuenta es que los Masái ven la escuela como una opción, entre otras, para tener distintos modos de vida, o incluso para tener más posibilidades de contacto con otros grupos sociales y humanos, por ejemplo, a través del aprendizaje del swahili o del inglés, para quizá en el turismo, quizá como guías en parques nacionales o alguna otra actividad que esté relacionada con su modo de vida, pero desde una perspectiva diferente que les permita sobrevivir, básicamente.
O sea, que hay un interés bastante económico.
Sí, es un interés. Sí, por ejemplo, no necesariamente esto se traduce en que todos los hijos de las familias tienen que ir a la escuela, sino pueden que vayan solo algunos. Y no necesariamente tiene que ver el ir a la escuela con la obtención de un título, sino que, por ejemplo, con el aprendizaje del inglés. Pero al mismo tiempo, el hecho de este primer contacto, pues lo que lleva es que progresivamente se expanda a otros niveles o pase a otros niveles, por ejemplo, a la secundaria. Entonces, este conjunto de ideas, de representaciones y de prácticas escolares, porque claro, una vez que la introducción en la escuela o se empieza a ir a la escuela, puede variar la idea y la práctica de escolarización, el propio proceso de escolarización, es decir, cómo se recibe a los alumnos Masái en esas escuelas o cómo se adaptan a esas escuelas, y entonces a partir de estos resultados se pueden ir reelaborando las estrategias o las prácticas hasta obtener aquel resultado que se busca, que por ejemplo puede ser el aprendizaje de un idioma, pero también obtener un título de algún nivel que les permita acceder a otros recursos o a otros trabajos. Entonces claro, esto lo encontramos, el caso de los Masái es particular, y en los otros países, dependiendo del, si se quiere, del nivel de integración escolar de las poblaciones, pues vamos encontrando otro tipo de representaciones que quizá dependan más bien de los recursos que tenga la familia, del contexto rural o urbano en el que esté, y de allí salen estas representaciones que deberían ayudarnos a, como decía, entender cómo se escolariza en África o cómo las familias y los propios niños y niñas toman las decisiones escolares para seguir o no.
Dos factores que pueden ser importantes: el factor religioso, las escuelas coránicas por una parte, y también por otro, sin entrar a valorar, la Iglesia Católica, que ha apostado fuertemente por los procesos de escolarización, que ha dejado una enseñante, digamos, en las sociedades con las que ha contactado en ese sentido. Si eso se nota, Y por otra parte, tú has estudiado los dos sistemas, digamos, más grandes de metrópoli, los dos sistemas educativos, el francés y el inglés. ¿Qué peso han dejado dentro de estos factores que condicionan la escolarización de los niños?
Normalmente, tanto los propios países como las investigaciones que se hacen sobre la educación en África distinguen entre lo que se llama la escuela formal o moderna y otros tipos de escolarización. A veces se les llama tradicionales, otras veces se utilizan otros nombres. Y aquí el ejemplo de las escuelas coránicas es muy adecuado. Porque, y la comparación con las escuelas católicas, porque el criterio para distinguir entre un tipo de sistema u otro es básicamente la organización del sistema escolar depende fundamentalmente del Estado, es decir, es el Estado el que marca los contenidos, la organización o estructura del sistema educativo, y en la medida en que se siga esta estructura se está dentro de la escuela formal, y todo lo que queda fuera de estos contenidos, de esta estructura, es educación informal o tradicional u otro tipo de educación. Y aquí, claro, los países con mayoría de la población musulmana se puede apreciar esta relación o el funcionamiento de este factor. Se puede apreciar muy bien cómo, según la representación que se tenga de cómo es la sociedad, de los valores fundamentales que guían la sociedad, pues las familias optan por un tipo de formación o escolarización, si queremos, en la red formal o en la escuela formal y moderna, o en la red de escuelas coránicas, si se puede llamar así, que también están en esos países. Aquellas familias con una tradición religiosa más fuerte o con una visión más religiosa de la sociedad, en la que lo que importan son los valores que se pueden transmitir a través de las escuelas coránicas en sus distintas modalidades, optan por este tipo de escolarización, mientras que otras, quizá con más recursos, tanto económicos como educativos, optan por otro tipo de escolarización, que estaría dentro de esa rama de la que estamos hablando. Entonces sería un factor muy importante. La tendencia es más bien a escolarizar dentro del sistema formal, porque es el que permite o da mayores posibilidades de acceso a trabajos mejor valorados por la población. Las escuelas coránicas, la formación que pueden dar es más limitada. En aquellos países donde el peso de la Iglesia católica, pero también de la Iglesia protestante, de las iglesias protestantes más estructuradas, en el sentido de que con una presencia más larga en el territorio y que han desarrollado una estructura educativa, son uno de los componentes principales de esta escuela formal de la que estábamos hablando, junto a la escuela estatal o pública, incluso a las escuelas privadas, pero siempre dentro de este sector formal o moderno de la escuela tal como la conocemos. Y entonces la influencia de la escuela católica y de la escuela colonial sigue siendo importante, porque la forma es básicamente, o la estructura y los contenidos siguen fundamentalmente, no tanto la escuela colonial, tenía otra intención, otra estructura, como el sistema escolar de los países que fueron metrópoli. Países francófonos, pues el sistema, la estructura es muy similar a la que se tiene en Francia. Y este quizás es el gran debate que se puede percibir, no solo en temas de investigación, sino socialmente, sobre el modelo escolar o el modelo de sistema escolar que deberían tener los países africanos. Ellos hablan de sistema postcolonial o de superar la herencia de un sistema educativo colonial.
Igual dejó un peso educativo más introducido en la cultura, en la propia sociedad, el francófono o el anglófono.
No tengo una respuesta, tendría que verlo bien, porque sí, yo conozco dos países, Ghana y Togo, uno con el sistema francés, otro con, bueno, sistema o con la colonización francesa y colonización británica, y la verdad no sabría qué decirlo,
tendría que estudiar.
Sí, en Senegal también, en Senegal, y entonces, pero a mí me da la sensación de que quizá el sistema educativo francés dejó más, o quizá no dejó, pero quizá las relaciones son más fuertes entre escuela y sociedad y entre escuela de los países africanos y la escuela, las relaciones se han mantenido, no sé hasta qué punto, la verdad. Si vemos la estructura, la influencia sería muy similar. Quizá uno tiene la impresión de que el sistema francés pues quizá podría tener una mayor influencia, pero habría que verlo, habría que estudiarlo bien es una buena pregunta, y habría que conocer bien cada país para poder sacar una una conclusión. Pero la idea general, y perdón que insiste en esto, es que hay un debate, sigue habiendo un debate sobre qué tipo de sistema escolar han de tener los países africanos. ¿Por qué no puede ser un sistema distinto
al heredado
o desarrollado a partir del sistema educativo de la metrópoli? Porque claro, también hay que entender que si se adapta un sistema al llegar a las independencias, también habrá unas razones que puedan explicar por qué se adaptó ese sistema y no otro. Y el caso de Guinea-Conakry, como se llamaba, en el que se trató de hacer un sistema educativo en el que las lenguas del país fueran las lenguas escolares, pero que luego al poco tiempo se paró y se tuvo que volver a un sistema similar al francés, podría explicar algo. Pero la idea creo que es esta, que el debate sigue, o la discusión sobre el desarrollo de un sistema propio y adaptado a, por ejemplo, las realidades de las familias de estos países, que pudiera cumplir sus expectativas y permitirles lograr sus objetivos adaptados al contexto de cada país.
Pues Miquel Reiner es doctor en Sociología, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos estas relaciones entre la familia y el sistema escolar en África, un proceso, una investigación que todavía está en curso.
Sí, espero poder terminarla pronto, pero sí, sigue en curso. Nada, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pas de sens, j'ai dit, ne me laisse pas tomber. Esto es la Agenda de Africanía.
Quem fala de Angola, da beleza da sua gente, da simplicidade do seu povo.
Y corría al final del siglo pasado cuando se grababa este álbum que se llama Falar de Angola, del artista angoleño Alberto Mbundi, que se ubicaba por aquel tiempo por el noroeste de España, por las tierras de Galicia. Y con él llegamos al tiempo de agenda, que empezamos en Frankfurt am Main, en África, Europe Week. Su primera edición, con un evento que tendrá una periodicidad anual en esta ciudad alemana del 27 al 30 de mayo. Trigésimo primer Festival Internacional de África, no nos salimos de Alemania, del 30 de mayo al 2 de junio en Würzburg. Trigésimo primer Festival Internacional de África, 30 de mayo, 2 de junio, Würzburg, Alemania. Y un poquito más cerca, en Barcelona, el próximo 30 de mayo tendrán lugar las Jornadas Geopolíticas de las Armas, Herramientas y Casos de Denuncia desde la Sociedad Civil en el Palau de la Virreina.
Exploradores de las riquezas de mi tierra y de mi pueblo. Somos filhos das mentiras do comunismo, que escravizou a minha gente.
Os recordamos que el 8 de junio tendrá lugar en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, en la Avenida del Mar Mediterráneo número 20, la quinta edición Festival Africanos en Leganés. Centro Cívico José Saramago, 8 de junio, de la 1 a las 11 y media de la noche, quinta edición Festival Africanos en Leganés. Y como cada año por estas fechas, os anunciamos el Campamento Solidario con Espíritu Misionero 2019, realizado por los Padres Blancos y las Hermanas Blancas. Campamento Solidario con Espíritu Misionero 2019, que tendrá lugar en Tetuán, en Marruecos, las fechas del 16 de agosto al 1 de septiembre. Más información, Óscar Arturo García, padresblancos.roquetas@gmail.com o en el 950-327-993 o Amalia García en el 952-275-855. Campamento Solidario con Espíritu Misionero 2019 en Tetuán, en Marruecos.
Cidadãos do mundo, com documentos ou sem documentos. Angola, teu povo morre.
También podéis obtener más información en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, la sección de agenda.
Falo de Angola, levo marcada sua miséria e sua alegria. O verde da sua selva, os sons da noite, o tam-tam dos tambores, a sorrisa das suas damas, o funge com quiabos, a carícia do seu sol. Meu povo passa penúria. Que será de Angola? Que será dos angolanos? E o fim do mundo, lará, lará, lará. E o fim do mundo, lará, lará, lará. Tundererererererá, lará, lará. E o fim do mundo, lará, lará, lará. Tundererererererá, lará, lará. E o fim do mundo.
Sí, pali pali, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecer la presencia en los micrófonos de africanía del doctor en sociología Miquel Reinés, profesor de la Universidad Camilo José Cela, por mostrarnos estas relaciones entre la familia y el sistema escolar en África. Las representaciones y las prácticas escolares en el continente africano. Muchísimas gracias a Miquel Reinés y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.